Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Katia Nogueira, que está en el control técnico de sonido. Arrancamos la semana aquí en Herrera en COPE, en esta jornada de lunes, día 5 de junio, en donde hay diferencias en el ámbito político respecto a lo que comentábamos la semana pasada. Así a bote pronto, y a la espera de lo que suceda autonómicamente mañana en esa reunión que van a mantener María José Sáez de Buruaga y Miguel Ángel Revilla, veremos a ver qué sale de ahí. En algunos ayuntamientos hay modificaciones respecto a lo que comentábamos la semana pasada tras las elecciones. Por un lado, Diego Movellán en Camargo tiene la mayoría absoluta después del recuento que se ha realizado y no gobernaría en minoría, ya tendría la mayoría absoluta garantizada. Y en Torrelavega el PRC consiguió ese concejal de más debido al error de una mesa, por lo que Podemos pierde un concejal y ya se puede reeditar sin problemas ese pacto entre el PRC y el PSOE para que puedan repetir gobierno con Javier López Estrada como alcalde. Veremos a ver qué sucede. Vamos a hablar de todo ello, seguramente nos dará la última hora Gerardo Cisniega, pero hoy también hay que prestar atención a los exámenes de la EBAU. Hay 3.004 estudiantes en la región que se presentan desde hoy, mañana y pasado a los exámenes para poder acceder a estudios universitarios. Más de 2.030 son en Santander. Suerte para todos ellos. Vamos a dar claves también en el programa de hoy a los papás, a las mamás, para no agobiar mucho a los hijos de cara a estas pruebas y sobre todo de cara a elegir una asignatura o una carrera posterior en los estudios de grado superior. Hay que elegir bien el paso que vas a dar académicamente hablando y tenemos que dar esas pautas a los padres de los chavales. También vamos a hablar de la avispa asiática, porque en Cantabria es cierto que se dan unas condiciones para que se integren totalmente y plenamente en la región y genera problemas de toda índole. Es uno de los territorios favoritos de la avispa velutina a la vista de los incidentes sufridos y de la masiva presencia en territorios vecinos. Vamos a comentarte las claves, cómo puedes hacer, tanto tú como persona física y también cómo los ayuntamientos pueden trabajar para poder combatir la avispa asiática en la región. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a tratar también este tema junto al CIMA, junto a su director, Agustín Ibáñez. Se cumple el 50 aniversario de este día, cuyo lema este año es Sin Contaminación por Plásticos. Hay diversos actos programados para la jornada de hoy, luego te damos más detalles. Y como todos los lunes, a eso de la 1:30 se acercará nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa para hablar de gastronomía con Los Platos Hablan, pero a esta hora, 12:23, vamos a recapitular lo más interesante de esta jornada de lunes con el jefe de informativos de COPE Cantabria, Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Hemos dicho que mañana es la reunión entre Miguel Ángel Revilla y María José Sáez de Buruaga. ¿Se sabe la hora, el lugar?
Todavía no. Hay que cerrar agendas. Vamos a ver si al final se puede mantener esa cita como estaba prevista mañana martes, porque a veces hay problemas de agenda y se acaba modificando esa fecha, pero en principio será mañana martes cuando efectivamente se produzca el primer encuentro entre la ganadora de las elecciones, que es María José Sáez de Buruaga y futura presidenta del gobierno, y Miguel Ángel Revilla, ¿no? Que tiene la llave precisamente para facilitar esa investidura de María José Sáez de Buruaga, y parece que lo va a hacer sin pedir demasiado a cambio. Hay que recordar un poco el mapa político que ha quedado en Cantabria. El Parlamento de Cantabria tiene 35 diputados, son necesarios 18 para tener mayoría y por tanto tener tranquilidad, digamos, en la gestión diaria y sobre todo en lo que es la tramitación de leyes o aprobación de presupuestos y ley de medidas fiscales durante 4 años. Y hay que recordar que el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero tiene 15 diputados, es decir, está en minoría. Almería y puede buscar dos caminos para conseguir la investidura de María José Sáez de Buruaga: o firmar un pacto de gobierno con otro partido, que parece que eso lo descarta el Partido Popular, quiere gobernar en solitario, o hacer que alguno de los grandes partidos permita su investidura pues absteniéndose en la votación que tendrá lugar el próximo día 22 en el Parlamento.
Pero con una mayoría simple, gobernabilidad.
Con una mayoría simple podría conseguir la investidura, y a partir de ahí la gestión diaria del gobierno se puede hacer sin demasiados problemas, porque el Partido Popular tendría la labor de nombrar a los consejeros y, digamos, hacer la gestión diaria en el gobierno. Luego el problema es que necesitas también que el Parlamento de Cantabria apruebe muchas de las normas que tú apruebas, que saque adelante los presupuestos, y en minoría en el Parlamento la situación sería más complicada, aunque se podría llegar a acuerdos puntuales, como ya pasó, por ejemplo, en la legislatura del 2015 al 2019, donde Partido Regionalista y Partido Socialista, recordemos que estaban en minoría, tenían 17 diputados y pudieron ir sacando adelante las leyes y los presupuestos con pactos puntuales, con Ciudadanos, con Podemos y con otros partidos. Bueno, en principio la clave era saber si Miguel Ángel Revilla iba a permitir o no absteniéndose la investidura de María José de Buruaga. Ya ha dicho que sí. Veremos a ver si mañana pone encima de la mesa algunas exigencias. Él ya dijo en su comparecencia tras la ejecutiva del PRC que no quería, por ejemplo, que se pusiesen en marcha de nuevo comisiones de investigación sobre su gestión, como ocurrió en el año 2011, que no se, dejase de dar dinero a los ayuntamientos que no fuesen del Partido Popular durante la legislatura, y que fuese un gobierno tranquilo que se centrase en hacer cosas y no en mirar al pasado e investigar o paralizar proyectos que el PRC y el PSOE ya tienen en marcha.
Pero Buruaga ya ha dicho que quiere hacer auditorías.
Bueno, una cosa es una auditoría, otra cosa es una comisión de investigación. Recordemos que en las elecciones que ganó Ignacio Diego en el 2011 se montaron varias comisiones de investigación. Durante mucho tiempo se habló más del pasado, de lo que se había hecho anteriormente, que de hacer cosas de cara al futuro. Y bueno, Miguel Ángel Revilla dice que eso lo quiere evitar y que esa es una de sus condiciones y no va a poner muchas más. Veremos a ver lo que deciden a partir de ahí, pero lo que es verdad es que en principio no va a obstaculizar el nombramiento de María José de Buruaga como presidenta al considerar que ha ganado las elecciones claramente y que además han tenido un gran resultado
electoral.
Yo te digo
una cosa, yo como ciudadano me gustaría saber qué ha pasado en obras públicas. Yo no sé qué comisiones de investigación habrá, pero es que es dinero de todos los cántabros. A mí me gustaría saber qué ha pasado.
Bueno, eso está investigado por un juez. A partir de ahí son los funcionarios los que han dicho que es un solo funcionario el que había montado una trama, y bueno, pues evidentemente el nuevo consejero de Obras Públicas llegará a la consejería, querrá tener detalles y datos de todo lo que ha pasado ahí, pero esa historia está judicializada, uh-huh, está investigada, y por tanto ese trámite ya se está haciendo en un juzgado, que es donde realmente se tiene que hacer, porque una comisión de investigación no deja de ser más que un tema político que luego no es vinculante y que acaba teniendo muy pocas consecuencias. Con lo cual, una vez que está judicializado, ya podemos estar tranquilos de que todas las irregularidades van a salir. Las últimas que hemos conocido es pues que el funcionario que está encarcelado parece ser que era propietario de algunos de los terrenos donde se va a construir el polígono de La Pasiega, lo cual es un escándalo impresionante, porque es evidente que tenía información de privilegio, se ha hecho con terrenos y eso económicamente seguramente le haya podido beneficiar. Bueno, lo vamos a contar luego. Hoy vamos a hablar con un nuevo alcalde que tiene ya la mayoría absoluta, aunque no la tenía inicialmente, que es Diego Movellán. En Camargo se había quedado un concejal de la mayoría absoluta. En el recuento que hubo el viernes, al final ha conseguido ese concejal número 11 y por tanto va a poder gobernar en solitario. Nos contará cuáles son sus proyectos y nos vamos a ir también a una de las localidades más pequeñitas de Cantabria, Teresviso, donde también ha habido un vuelco electoral, donde va a gobernar de nuevo el Partido Popular y además con un alcalde de los más jóvenes de Cantabria. Se llama Alan Ruiz. Bueno, pues está encantado. Ahí hay tres concejales tan solo. Él ha ganado dos, los que tenía el Partido Socialista, y por tanto el PP va a poder gobernar en Teresviso, y es un alcalde, como digo, uno de los más jóvenes que vamos a tener en esta legislatura. Al margen de todo eso, tema importante, acabamos de conocer que Ambuibérica ha ganado el concurso para adjudicarse de nuevo el contrato del Servicio Urgente de Transporte Sanitario de Cantabria, el Servicio de Ambulancias Urgente. Recordemos que Ambuibérica había tenido un montón de problemas, había perdido perdido sentencias. Bueno, con otro nombre, Autransa ha ganado ese concurso con una oferta de 32 millones de euros y, por tanto, dará ese servicio. El transporte, por cierto, que no es urgente, se ha quedado desierto. No ha habido ninguna empresa que se haya presentado y, por tanto, ahí tenemos un problema a partir de ahora.
Gracias, Gerardo. Con Panadería Torre y Gómez Pan, la última hora. Nosotros seguimos esperándote en COPE Más, en el 105.6. Si te quedas en el 95.7, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Doce y media, me gustaría tomarme un cafetito dromedario con el siguiente invitado, porque claro, siempre venimos avisando de las diferentes plagas de insectos que nos puede complicar la vida, digamos a título individual, pero creo que en Cantabria hay que decir y reseñar que de nuevo la avispa asiática está plenamente integrada en nuestra región y genera problemas de toda índole. Es cierto que es una problemática en todo el norte de España, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, pero es que nuestra región es uno de los territorios favoritos de la avispa velutina a la vista de los incidentes sufridos y de la masiva presencia en territorios vecinos. Pero hay alguien, una empresa, que está en Mazcuerras, que nace por esa necesidad de dar solución efectiva al problema de la invasión de la avispa asiática. Se trata de Asiatic Wasp Ball. Hablamos de todo ello con David Peón Otero. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, tal? Estupendamente bien. Llega el verano, llega la avispa asiática y al final yo no sé si a título individual tenemos que preocuparnos de esta situación y de qué se está haciendo en Cantabria para intentar erradicar este problema.
Bueno, tenemos que preocuparnos relativamente. No tanto para las personas, que yo creo que no es un problema para los ciudadanos, más allá de las molestias que te pueden causar, a no ser que seas alérgico y te piquen. Pero sí que es un problema gordo para la apicultura. Uh-huh. Yo creo que eso es lo más acuciente ahora mismo.
¿Qué es lo que hay que hacer, David, para poder solucionar esta problemática?
Bueno, ahora mismo estamos haciendo los trampeos de primavera de reinas. Aquí es donde estamos quitando una gran parte de las reinas que hacen luego sus nidos a partir de julio a agosto, de julio. Y entonces, bueno, pues eso es lo más importante, hacer el trampeo. Y una vez que ya pasa este periodo en el que dejan de volar las reinas y ya se quedan en los nidos, pues cada vez que veamos un nido, avisar y que vayan a retirarle.
Hay que decir que en Cantabria creo que se centraliza todo el control de este tipo de avispa a través del 112. No sé si es íntegramente y vosotros actuáis de forma privada cuando os llaman a vosotros. ¿Cómo funciona?
Bueno, a ver, el gobierno de Cantabria tiene el 112 como un teléfono de referencia. El 112 sí que tiene, a su vez, los contactos de quienes actúan en los diferentes ayuntamientos. Unas veces son Estraxa como empresa que quita la mayor parte de los nidos, pero en otros ayuntamientos pues hay empresas que tienen contratos y entonces nos remiten los avisos.
Has comentado, David, que es un problema sobre todo para los apicultores. ¿En qué sentido? ¿Que les puede arruinar el trabajo de varios meses? O
bueno, un nido de avispa asiática instalado cerca de un colmenar te puede diezmar las colmenas, pero en cuestión de semanas. Es terrible para la apicultura, es terrible. Yo la verdad es que ahí es un problema.
Y es una problemática, David, que con tu experiencia ves que se va expandiendo más, está controlado, es algo regular en los últimos años.
Bueno, yo creo que en Cantabria hasta ahora, con estos trampeos de primavera, lo tenemos bastante controlado, bastante estabilizado. No digo que haya pocas, pero conseguimos mantener los nidos que aparecen en verano más o menos controlados en un número. Sí que este año no se ha hecho la campaña desde el gobierno regional de apoyar con una pequeña subvención a los ayuntamientos para que hagan estos trampeos. Algunos ayuntamientos, o por petición ciudadana o porque lo tienen muy concienciado. Han seguido haciéndolos, pero bueno, sin la ayuda esa del gobierno de Cantabria, que sí que tenían este año.
¿Hay alguna zona
en Cantabria? Hasta ahora sí,
hasta ahora se hacía. Oye, David, ¿hay algún tramo, digamos, alguna zona de la región concreta donde pueda aparecer más este tipo de avispa?
Las zonas bajas son las más, o sea, en cuanto nos subimos ya para la zona de la meseta, ahí nos vamos encontrando menos avispa, ¿vale? El calor extremo y el frío extremo, pero sobre todo el calor extremo, eso es lo que las condiciona mucho más. Por lo demás, en las partes de unas alturas medias, no hay que digas unas zonas más que otras. Sí. Cuanto más arbolado hay y más arbolado, tanto autóctono como de hoja perenne, de hoja caduca, ahí es más difícil de localizar los nidos hasta que se cae la hoja. Ahí es donde tenemos un problema para localizarlas y hace que eso se multiplique de un año para otro.
Y David, ¿cómo podemos diferenciarla de una avispa común? ¿O es muy complicado?
Bueno, sobre todo diferenciarla de la avispa crabro. La avispa crabro, que es por el tamaño, podrían ser similares. La avispa asiática, cuando tiene un vuelo, en vuelo se la ve muy oscura y con las patas amarillas. Y la avispa crabro, pues al volar se la ve muy, o sea, tiene un vuelo que se la ve muy amarilla y bueno,
básicamente, por el color, básicamente.
Son oscuras y con una raya naranja, amarilla anaranjada, mientras que las otras pues tienen las tres o cuatro típicas rayas.
Y como decimos, desde vuestra empresa en Mazcuerras, Asiatic Wasp Ball, trabajáis para ello. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo podéis nutrirnos? Creo que vendéis todo tipo de productos para poder combatirla de forma privada, ¿no?
Sí, vendemos. Bueno, nosotros trabajamos con la Xunta de Galicia, trabajamos con muchas empresas privadas, porque en cada zona del país se trata de una manera. Trabajamos con empresas en Cataluña, en País Vasco, aquí en Cantabria, y luego aparte pues nosotros pues también hacemos nuestros servicios, pero sobre todo nosotros tenemos un sistema que está basado en el paintball. Venimos todo, la gente que componemos este equipo, pues venimos de tener campos de paintball y adaptamos el pinball para el combate para la avispa asiática.
O sea, que tenéis como carabinas con esas bolitas que en este caso disparáis contra los nidos.
Sí, son proyectiles de insecticida congelados. Entonces, cuando entran en el nido se descongelan, se derriten y ahí es donde eliminas toda la colonia.
Y es efectivo para una vez. Luego tendría que haber ese trabajo de prevención, supongo, ¿no? ¿O solo atacáis cuando está el problema ya encima de la mesa?
Esto es para atacar los nidos ya cuando ya están constituidos. Lo único que, pues eso, vas de una manera muy quirúrgica a atacar el problema en donde está. Lo bueno que tienes es que tienes mucho menos contacto con el insecto a la hora de la eliminación. Y luego, además, pues que utilizamos muy poquita cantidad de insecticida, lo que hace pues que sea más ecológico, ¿no?
Perfecto. Pues nada, David, ha sido un placer hablar contigo de Asiatic Wasp Ball. Lo puede buscar en Facebook, en Internet. Y ahí está esta empresa ubicada en Mazcuerras para poder trabajar y poder erradicar y pelear con esos sistemas de carabinas como al uso de paintball contra la velutina. Un abrazo muy fuerte, David.
Venga, un saludo a todos.
Son las 12:38. Déjame contarte también un consejo. Y es que Sentix es la nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana. Y ahora, como acaban de abrir, tienes un 20% de descuento. Es un nuevo concepto de tienda de descanso. En Sentix vives la experiencia de probar un colchón de manera diferente. Cada persona, cada descanso es único. Y cada colección ha sido diseñada en función de las diferentes necesidades. Además, te ofrecen 100 noches de prueba y 7 años de garantía. Vive la experiencia Sentix en Bezana.
Hola, soy Azucena en Mi Sofá y Colchón y quiero ayudarte a elegir el sofá de tu vida. Somos especialistas en sofás y en colchones. acércate, te esperamos en la avenida Santa Cruz de Bezana y en Torlavega, en la avenida de Bilbao. En Mi Sofá y Colchón te ayudamos a encontrar el sofá de tu vida.
La estabas esperando. Vuelve Malú a Cantabria. 29 de junio. Juntos en concierto Pablo Alborán, Malú y Leo Ricci en Música en Grande en Torrelavega. Consigue tu entrada en musicaengrande.es. Patrocinan Parte Automóviles y Mimo Hondo, entre otros. Un concierto inolvidable con Malú, Pablo Alborán y Leo Ricci en Música en Grande el 29 de junio en Cantabria Infinita. Más por descubrir.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Llega la semana del sofá a MyMobile. Sofás, todos los sofás con el 30% de descuento y transporte y montaje gratis. 30% de descuento y entrega gratis. Semana del sofá en MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Llega la semana del sofá a MyMobile. Sofás, todos los sofás con el 30% de descuento y transporte y montaje gratis. 30% de descuento y entrega gratis. Semana del sofá en MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Son las 12 y 41 minutos, aquí seguimos en Herrera en COPE Cantabria. ¿Sabías que una buena visión es esencial para disfrutar de la vida al máximo? Pues en Central Óptica se preocupan por la salud visual de sus clientes y ofrecen una amplia variedad de servicios para adultos y para niños. Se acerca el veranito, se acerca el sol, así que tienen una gran selección de gafas graduadas y de sol, lentes de contacto, etcétera. Y sus expertos están siempre disponibles para asesorarte y ayudarte a encontrar la mejor solución para ti. En Cantabria lo tienes muy bien, muy fácil. En Santander, en la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés y General Dávila tienes Central Óptica, y también en Torlavega y Maliaño, porque en Central Óptica miran por tus ojos. Bueno, te lo comentábamos al principio, un total de 3.004 estudiantes matriculados en la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la llamada EBAU, están citados en la convocatoria que empieza hoy y hasta este miércoles en las 15 sedes en que se celebra, incluidos los 8 centros de la Universidad de Cantabria. Suerte para todos los chavales y también suerte para las familias, porque es un paso decisivo, importantísimo, a la hora de decidir, después de superar la EBAU, por dónde vas a tirar en los estudios de grado superior. Vamos a hablar de todo ello y esos consejos para no agobiar a los jóvenes y también saber indicarles el camino a elegir en esos siguientes estudios con Mar Angulo, que es la coordinadora académica del doble grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software en el Centro Universitario UTAD. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Buenas tardes ya.
Bueno, sí, buenas tardes. Estamos un poquito ahí pendientes, ¿no? Porque yo recuerdo cuando hice la selectividad, que se llamaba así, pues que era un paso decisivo. Yo decía, estoy ante el paso más importante de mi vida, ¿no? Saber qué nota voy a tener, si la supero, y luego hacia dónde dirigir mis pasos, ¿no? Eso es importante tanto para los chavales como para los papás y mamás, que tengan que aconsejar un poquito el camino a seguir, ¿no?
Sí, es una decisión importante y son momentos que se viven con intensidad en las familias, porque todos somos conscientes de que los chavales están tomando una decisión que va a tener una repercusión en el resto de su vida, en los años próximos, y también en cuanto a la profesión que eligen y a las posibilidades que les ofrece la carrera que eligen. Por lo tanto, es una decisión importante y se identifica como tal, y también yo creo que deben tomarlo como una de las mejores experiencias que van a vivir, ¿no? Y no obsesionarse excesivamente con la nota de corte, porque al final van a encontrar oportunidades de estudiar lo que quieren y de cumplir sus sueños, que es de lo que se trata, claro, de alguna manera también.
Mar, a los que lo tengan claro, estupendo, no hay por qué decirles nada, porque ya lo tienen fijo, pero hay muchos indecisos que a estas alturas todavía no saben por qué camino tirar. ¿Qué consejos les damos?
Pues mira, yo creo que lo primero es informarse, ir a las universidades, conocer todos los datos de las áreas, de las materias que van a tener que estudiar y conocer, tener esa información de la mano de quienes ya lo han hecho y de quienes se están formando en esas materias. Es decir, que nadie se desilusione a priori por estereotipos o por cosas que le puedan contar desde fuera. Yo creo que es muy importante y que la buena información es una garantía de hacer la mejor elección, ¿vale?
Claro.
Es importante también que vayan a universidades especializadas, que conozcan de cerca universidades que sean un referente en un área determinada, que se garantice una formación actualizada también, porque estamos en un momento clave, estamos en un momento en el que hay una velocidad de vértigo hacia la industria 4.0, hacia profesiones innovadoras, hacia expertos en software, en inteligencia artificial. Hay muchos conceptos y muchas veces pues eso también de alguna manera desorienta a los jóvenes que van a empezar a decir qué tengo que hacer para ser un científico de datos, qué tengo que hacer para ser un experto en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la información yo creo que es lo mejor, claro. Analizar las nuevas titulaciones que hay en el mercado, analizar, conocer de cerca las universidades, conocer la oferta, informarse también de las salidas profesionales que corresponden a cada titulación, que muchas veces no son, al ser muchas veces nuevas, tan conocidas o no se tiene tanto conocimiento como sería deseable, y luego una actitud positiva, ¿vale? Claro. Una actitud positiva siempre.
Yomar, a mí me gustaría saber qué es más importante. Lo es todo, pero sobre todo estudiar lo que a uno le gusta o lo que más salidas tiene. Porque, claro, la empleabilidad también es importante en esta toma de decisiones.
Esa es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta que se están haciendo ahora mismo tantos chicos y chicas y tantos padres.
Claro.
Porque yo creo que hay que equilibrar como en todo, ¿no? Al final, pues la vocación y la pasión debe guiar la elección. Yo creo, yo en concreto soy matemática, cuando me preguntan, dicen, ¿qué hay que hacer para ser matemático? Igual para todo, ¿eh? Pues querer llegar a serlo, querer serlo y estar dispuesto a poner el esfuerzo y la ilusión en conseguirlo es el mejor camino para llegar a ser lo que se quiera, ¿vale? Y saber que se va a aprender, por eso digo, vivir también esta experiencia con ilusión, porque se va a disfrutar del aprendizaje, que es importante, y eso es esencial. Entonces, no se puede uno guiar por lo que estudian los amigos o por otras, como digo, otros estereotipos, otras frases que pueden ser negativas en estos momentos, de tú no eres capaz de hacer esto, o esto es muy difícil y te va a costar un gran esfuerzo y lo vas a pasar mal. Esas cosas nunca deben guiarnos, sino que se debe guiar uno por la vocación, por lo que uno le gusta hacer. Si se te dan bien las matemáticas, inténtalo con matemáticas. Si se te da bien el arte, inténtalo con una carrera de arte, etcétera, etcétera. Y luego, sí. Claro, las salidas profesionales tienen que empezar también. O sea, es lo que decíamos, la empleabilidad es mucho más que un dato. La empleabilidad es también saber que vas a poder elegir. Es también saber que vas a poder trabajar en aquello que quieras y donde quieras. Y eso tiene que pesar también, lógicamente, dentro de lo que te gusta, que puedas luego desarrollar tu carrera profesional.
Y la última, en un minutito, Mar, sobre todo los papás y mamás, que no fuerces el camino de tu chaval, de tu hijo, de tu hija, porque si le obligas, entre comillas, a elegir una carrera o un grado, igual luego lo hace desmotivado, ¿no?
Efectivamente. Mira, si en algo tenemos experiencia, cuando un alumno viene ya diciendo a mí es que mis padres me dijeron que tenía que ser esto o que no era capaz de hacer esto y que tenía que ser esto otro, pues al final los resultados no son buenos. Los resultados no son buenos por lo que decía, porque tienen que poner un esfuerzo y tienen que poner hay un nivel de exigencia y claro, ellos tienen que dar lo mejor de sí mismos. Y es difícil dar lo mejor de sí mismos si ya vienen pensando que no están donde quieren estar. Entonces yo creo que es muy importante porque dentro también es fácil equilibrar entre lo que los padres ven mejor para sus hijos y lo que los hijos quieren. Yo creo que también es fácil con toda la oferta universitaria que hay. Es importante que se valore carreras que se pueden estudiar en inglés o los dobles grados que permiten de alguna manera compatibilizar estudios que en principio pueden parecer diferentes. Pero si un alumno, un chico, una chica joven tienen claro lo que quieren hacer, pues son ellos los que han de tener la última palabra. Y en todo caso, que si se equivocan, tampoco ha de tomarse como, bueno, si una vez comenzados los estudios descubren que no es lo que pensaban y que tampoco es un fracaso. Siempre hay tiempo para empezar de nuevo, siempre hay oportunidades, como decía, para hacer lo que quieren y lo que les gusta.
Perfecto, pues Mar Angulo, ha sido un placer hablar contigo. Eres coordinadora académica del doble grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software en el Centro Universitario UTAD. Gracias por estas claves, Mar.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues continuamos en estos 30 segundos antes de ir a la sintonía global de COPE Más y los amigos y amigas que se incorporan en COPE Cantabria en el 95.7. Te digo que en The Gallery diseñan tu espacio totalmente gratis, sin ningún coste para ti. Además, tienen descuentos de hasta el 30% en mobiliario. En The Gallery transforman tu espacio en un lugar extraordinario. Están en la avenida Santa Cruz 34, salida Mompía, en Santa Cruz de Bezana.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos, saludamos a los amigos y amigas que estaban en la 95.7, a los que ya estabais en COPE Más 105.6, y abrimos espacio para hablar con David Díaz, director de servicios energéticos de Total Energies. Como sabéis, Total Energies es la cuarta energética del país por número de clientes de luz, gas y servicios, con más de 2 millones de contratos en España. Y hoy van a hablarnos de las ventajas de tener un servicio de mantenimiento en el hogar. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime, ¿cómo estás?
Estupendamente hablando. Creo que nos tienes que hablar detalladamente de lo que es el servicio Facilita.
Bueno, Facilita es el servicio de mantenimiento del hogar de Total Energies. Es un servicio integral para el mantenimiento y la reparación de todo lo que tiene que ver con la electricidad y el gas en el hogar. Pero también tiene otras coberturas como el servicio de fontanería y toda la reparación de electrodomésticos.
Uh-huh. ¿Y por qué es recomendable contratar un servicio de mantenimiento como este?
Bueno, estos servicios se contratan principalmente por la tranquilidad de saber que tu hogar está en las mejores manos. Contratar un servicio como Facilita también reduce drásticamente los costes de las reparaciones y al final ganas en tranquilidad por muy poquito más al mes. Es un servicio que no implica aumento de costes porque lo uses mucho y, por tanto, hay clientes que nos llaman simplemente para cambiarles una bombilla. Anda.
Oye, por cierto, en el hogar la ley establece revisiones obligatorias como las de la caldera y la instalación del gas. ¿Este servicio Facilita de Total Energies cubre también ese tipo de revisiones?
Por supuesto. Esto es una parte fundamental para la seguridad de nuestros hogares cuando utilizamos el gas y, por supuesto, está incluido dentro de la cuota sin ningún coste adicional. Adicionalmente, también revisamos las instalaciones eléctricas de las casas de nuestros clientes, que también es una forma de ahorrar.
Uh-huh. Oye, David, coméntanos un poquito, ¿qué tipo de servicios son los más demandados?
Bueno, lo que más nos demandan nuestros clientes, evidentemente, es aquellos servicios que tienen que ver con una falta de servicio, ¿no? Podríamos decir, pues, una falta de luz en casa, un problema con el cuadro, algún interruptor, también cambiar un grifo, una ducha que gotea, evidentemente, si la caldera no funciona y no tenemos servicio, esto es crítico. Y también pues el fallo en los electrodomésticos que usamos todos los días, como lavavajillas, cocina y demás, ¿no?
Algo muy normal, así a bote pronto, pero a ver, así un poco chascarrillo, ¿qué es lo más raro por lo que os han llamado? ¿Te recuerdas algún tipo de anécdota en este sentido?
Bueno, tenemos anécdotas a diario. Entramos casi 1 millón de veces al año en casa de nuestros clientes y una vez que entras en casa de un cliente, pues te puede pasar de todo, ¿no? Tenemos muchas interacciones con gente mayor que nos pide siempre extras y hemos colgado cortinas y hecho cosas que no están en el servicio, ¿no?
Bueno, son amigos también los de Total Energies, está claro. Oye, David, ¿qué es lo que más valoran los clientes del servicio de mantenimiento Facilita?
Bueno, nuestros más de 500.000 clientes en España lo que más valoran es la rapidez en la respuesta, ¿no? Darles una buena atención, agendarles, ser flexibles para que podamos ir justo cuando estén en casa y, por supuesto, resolverles el problema, ¿no? En menos de 3 horas y cualquier día del año.
Oye, David, no escapamos a la realidad y ahora lo que preocupa a las familias es principalmente el coste de la energía y cómo poder ser más eficientes para ahorrar a final de mes. Ya conocemos algunas recomendaciones, como utilizar los programas ECO en los electrodomésticos o desenchufar los aparatos eléctricos cuando no se utilizan, pero desde Total Energies, ¿qué nos recomendáis?
Bueno, la principal recomendación es mantener los equipos de consumo en bien, ¿no? En buenas condiciones de operación. Por ejemplo, una caldera que no esté bien mantenida, bien limpia, pues puede llegar a consumir un 30% más de gas, que a los precios que están, pues es un impacto importante en nuestros bolsillos, ¿no? O, por ejemplo, el frigorífico, que representa por sí mismo un tercio del consumo eléctrico en nuestras casas al año, pues debe estar también en buenas condiciones. Esto es lo más importante.
Está claro. Oye, David, hay que hablar de esto, porque la gente nos lo pregunta ya a nuestro WhatsApp, 647-100-011. Oye, siendo claros, ¿cuánto cuesta tener contratado un servicio de mantenimiento como este, el de Facilita de Total Energies?
Pues es mucho más económico de lo que quizás podamos pensar todos, ¿no? Desde menos de 4 euros al mes puedes tener ya contratado alguno de los Facilita, y si, por ejemplo, en tu casa quieres tener incluida la caldera, con todo lo que hemos hablado, por 7 euros al mes ya lo podrías tener, ¿no? Con lo cual consideramos que es un precio muy razonable para todo el servicio que puede prestar Total Energies.
Pues oye, tomamos nota. David, muchas gracias por esta información, pero ahora lo más importante que nos están también preguntando, ¿qué hay que hacer para contratar este servicio Facilita?
Nos adaptamos como siempre a los clientes, ¿no? Pero bueno, por decir los tres puntos principales, llamando al teléfono dedicado a nuestro 900-907-007, también acudiendo a las oficinas que tenemos a pie de calle. Y para aquellos clientes más digitales, pues a través de nuestra página web, totalenergies.es.
Pues David, muchas gracias. Tomamos nota. Todo muy interesante y sobre todo útil para nuestro día a día, porque este tipo de cosas solo te acuerdas cuando pasa algo. Y ahí es importante estar cubierto con un servicio como este. Muchísimas gracias, David.
Muchas gracias, Jaime. Estamos a vuestra disposición.
Pues David Díaz González, director de servicios energéticos de Total Energies, para hablarnos ampliamente de este servicio Facilita. Son las 12:56 minutos, va entrando el hambre, ¿verdad? Pues venga, rápidamente vamos con nuestra ruta gastronómica.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica. Camina, cada
paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas. Bueno, pues en esta jornada de lunes, día 5 de junio, vamos a abrir nuestra ruta gastronómica en la población de Yuso, porque el chef Delio Larrañaga, del restaurante Asador Puerto de la Población, nos ofrece lo mejor de la cocina cántabra y la vasca, con grandes propuestas gastronómicas como son, apunta, el menú fin de semana o el extraordinario menú sidrería. Quiero tocar el cielo. Nos vamos hasta Suances porque en el Mirador de Suso se acaba de incorporar a su completo equipo un robot camarero llamado Cinti para mejorar su servicio. Es un aliciente más para poder disfrutar del picoteo que allí te dan, o su menú diario, o el menú fin de semana, o, sobre todo, el genial menú carta barra libre. En Santander nos quedamos con los percebes, las cigalas, las nécoras y los mejores pescados salvajes que te ofrecen la flor de Tetuán. Y si nos quedamos en pleno Puerto Chico, en ese paseo precioso, y te apetece disfrutar de unos platos originales, no lo dudes, acércate a la terraza restaurante La Capitana. Y otra zona maravillosa, sobre todo ahora que hace buen tiempo, son los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero. Son La Nueva Gaviota, La Chulilla, El Casa José y La Gruta de José. Te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. Vamos un poquito más lejos, nos vamos hasta Niserias, porque a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales, tienes que visitar el restaurante Casa Julián. Tiene unas vistas increíbles sobre el río Cares, hazme caso, y también, para comer, excelentes platos como sus famosas patatas rellenas. Puedes elegir también las setas a Cabrales o el cabrito guisado. Nos vamos hasta Potes, apunta, porque comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de su excelente carne lebaniega y, cómo no, saborear el auténtico cocido lebaniego en Potes, el bodegón. Reservas en este número de teléfono 942-730247. Para los amantes de la cocina internacional, vete a Astillero. Y si te gusta la comida mexicana, mucho mejor. Ahí está Sabores de México. Buena comida y ricos tragos de viernes a domingo en la urbanización La Cantábrica. Ya lo sabes, todos los fines de semana, la mejor comida mexicana en Astillero, en Sabores de México. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Pedreña, en esa curvita maravillosa, en el asador El Tronqui. ¿Cómo no te vas a fiar de un establecimiento que tiene más de 30 años de experiencia, donde triunfan cada día ofreciéndote con maestría sus famosas sardinas a la brasa, una ensaladita preciosa y el rey de la mesa, el besugo a la parrilla? Bueno, vamos ahora mismo ya a conocer lo que está sucediendo en España, en el mundo, con los informativos a partir de la una del mediodía. Nosotros vamos a continuarte todo lo que te interesa a partir de la una y siete en COPE más Cantabria. Pero si te quedas en la 95.7, sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.